todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
Gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a La Tiza. Bienvenidos a un nuevo programa de esta edición número 31. Después de una semana corta, comentábamos fuera de micrófonos, pero muy intensa esta que ha pasado. Fabián, ¿cómo
Así
estás?
Así es. Bien. Una semana intensa realmente, con corta para algunos, para otros no ha sido tan corta.
Sí.
Pero intensa que, bueno, vamos a estar hoy contando muchas de esas cosas que han pasado la semana pasada.
La semana que arrancó el miércoles con el comienzo de clases de manera irregular, porque por supuesto hubo paro, como se había planteado, 6, 7 y 8 por el Día Internacional de la Mujer, es uno de los temas.
Así es, ese es uno de los temas que vamos a tener. Vamos a estar hablando ya en minutitos con Sonia Lezo, que es la secretaria general de CETERA, para que nos cuente cuál es el panorama nacional con estas medidas. Si bien nosotros aquí en la provincia también estábamos haciendo un paro de 48 horas para 6 y 7 más el paro internacional de mujeres, bueno, Sonia nos va a contar cómo está la situación al momento.
Vamos a estar ocupándonos de una novedad muy importante en el nivel inicial que ha ocurrido en
el nivel inicial. Las compañeras de nivel inicial que tanto han bregado por los cargos de vicedirectoras de nivel inicial, que no existía ese cargo, bueno, lo han logrado. Así que vamos a tener a Estela Fauda que nos cuente cómo ha sido ese proceso.
Bien, y vamos a hablar de una situación que atraviesan docentes de escuelas privadas que podrían dejar de contar con cobertura de APROS. Vamos a estar hablando
con el doctor Fanchín. Sí, de todas maneras no están así, pero vamos a estar hablando con el doctor Fanchín para que la legalidad nos saque todas las dudas.
Sí, que nos explique porque es un tema medio confuso. Bueno, y además tenemos lo del paro internacional de mujeres, asambleas horarias en la escuela la semana que viene, un montón de cosas que vamos a repasar. Usted, si quiere comunicarse, vamos a estar sorteando entradas para Murga. En un ratito se los cuento a Oscar. 153-90-40-95, vamos programa adelante.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, está en línea Sonia Lezo, que es la secretaria general de CETERA, porque fue esa la entidad madre de las entidades gremiales en la República Argentina, la que convocó al paro para 6 y 7 y día 8 en sumatoria al paro por el Día Internacional de las Mujeres. Hubo una movilización muy importante en Córdoba y en Plaza de Mayo también. Sonia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, ¿cuál es el balance que hacen de las medidas del paro, las movilizaciones, el 6 y 7?
Mira, un paro con un alto acatamiento en todo el país, con una movilización muy importante en Plaza de Mayo, en Capital, con compañeras y compañeros de todo el país, con actos también en las provincias. Hubo muchas provincias en las que también se hicieron actos y marchas, reclamando la paritaria nacional docente, el financiamiento educativo, las becas para nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos que asisten a la escuela. Estamos planteando también infraestructura escolar, formación docente, todos los temas que estaban en la paritaria y que el gobierno nacional viene incumpliendo desde que en el año 2018 sacó por decreto el incumplimiento de la ley de paritaria nacional docente y de la ley de financiamiento educativo.
Sonia, uno de los datos fundamentales del arranque de clases, más allá de las medidas de fuerza del paro, fue que solamente 6 distritos sobre el total del país arrancaban ya con un acuerdo sellado, arrancaban normalmente, por decir, las clases, más allá de la convocatoria de CETERA. ¿Cuál es la situación en el resto de las provincias? ¿Cuáles son las más complicadas? ¿Y qué relación tiene esto con el hecho de que no haya paritaria nacional?
Primero decir que en estas 6 provincias donde hubo acuerdo salarial, esas provincias se sumaron al paro nacional, claro, de CETERA, la convicción de que sin paritaria nacional, y ahora vamos a la última pregunta que vos me hacías, hay una restricción muy grande en el presupuesto educativo. Lo que está pasando es que el gobierno está desfinanciando la educación, ha congelado el incentivo docente, que está en algo más de 1.000 pesos. El incentivo lo habíamos conseguido peleando luego de la carpa blanca, igual que la ley de financiamiento educativo. Eran conquistas de los docentes de todo el país. El gobierno nacional está, por un lado, congelando los fondos para el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales que recibían las provincias más pobres, y por el otro lado, los dos fondos nacionales, a pesar de que el gobierno diga que no paga salarios, estos fondos van directamente a los salarios. El Fondo Compensador prácticamente están tratando de hacerlo desaparecer del presupuesto educativo, y al FONIR lo han congelado. Hoy debería estar al triple, claro, de lo que estaba, es decir, ser superior a 3.500 pesos. En ese sentido nos están afectando a todas las provincias argentinas. Y hay una situación nueva que nosotros venimos denunciando desde el año pasado, que es que el hecho de no cumplir la paritaria que establece un piso, pero también aumenta el FONID y el Fondo Compensador, así como los fondos que tienen que ver con infraestructura, formación docente, capacitación, becas para los chicos, está haciendo que tengamos una situación donde la diferencia entre las provincias que menos ganan y las que más ganan se vuelve a abismar como en los años 90, en una situación verdaderamente compleja, porque a su vez el gobierno no está transfiriendo los fondos de ley de financiamiento a las provincias y las está desfinanciando.
Claro.
En ese sentido, la exigencia de paritaria nacional docente es más vigente que nunca, al punto que el gobierno establece como piso por decreto y sin convocar a paritaria ni a CETERA, que es el gremio más representativo del país, casi 500.000 docentes afiliados a CETERA, y el gobierno desconoce la convocatoria a nuestra confederación, y establece por decreto pasar de 12.500 pesos, que era el piso, a 15.000, cuando la canasta alimentaria está cerca de los 26.000.
Uh-huh. Claro.
En ese sentido, ¿cuál es la situación? Que hoy, a una semana de tener que por cronograma, digamos, comenzar las clases, la mayoría, 18 provincias, todavía no tienen cerrados sus acuerdos paritarios, uh-huh, con distintos niveles de conflicto, algunos que vienen desde el año pasado y otros abiertos muy particularmente este año, porque ha habido malas ofertas o ofertas muy bajas que han sido rechazadas por nuestros sindicatos en las provincias.
Está bien. ¿Y cómo sigue esta historia? Porque más allá de alguna que otra declaración periodística en su momento del ministro de Educación y poco más, algún que otro Twitter por allí respecto de lo que pasa siempre, ¿no? Con el tema de los paros, si deben o no empezar las clases, que los chicos, que esto, pero no ha habido reacción como para dar una respuesta a los reclamos que se plantearon en el paro. ¿Cómo siguen ahora?
Mira, nosotros estamos impulsando con las otras centrales un paro nacional de todos los sectores, porque creemos que la situación de gravedad por la que atraviesa la Argentina no se va a saldar solamente con el sector docente, sino que tenemos que estar todos los trabajadores y trabajadoras juntos en una lucha que le diga al gobierno basta de ajustes, basta de despidos, basta de pago de los intereses de la deuda externa mientras desfinancian la salud y la educación. En ese sentido estamos trabajando un conjunto de organizaciones que tienen que ver con los gremios de la producción, con los gremios más vinculados a la producción industrial, con los pequeños y medianos empresarios, con las multisectoriales contra los tarifazos, para unificar una lucha que va más allá de la lucha docente y que reclame por todas estas cuestiones. Así que nosotros esperamos que en este mes de marzo, está habiendo reuniones de los distintos sectores, que haya un gran paro nacional con una marcha nacional que exprese todo el descontento, no solo de los docentes, sino de todos los sectores.
Uh-huh, está bien. ¿Cómo fue la participación de CETERA ayer? Porque bueno, ayer también fue el paro internacional por el Día Internacional de la Mujer. CETERA adhirió. ¿Cómo fue la adhesión de CETERA? ¿Cómo estuvo eso?
Mira, las movilizaciones de ayer en todo el país fueron verdaderamente impresionantes. Sí. Yo estuve aquí en la de Rosario, más de 60.000 mujeres de los sectores más plurales y diversos marchando. La verdad que fue muy impresionante la marcha de Capital, la de Córdoba, la de Santa Fe y Rosario, la de Mar del Plata, la de Neuquén, marchas muy, pero muy multitudinarias, pero también marchas en las localidades más pequeñas, que me parece que también es un hecho de resaltar, porque en cada lugar donde la CT estuvo, se unió a los otros sectores que pelean, desde las localidades más pequeñas hasta las ciudades más populosas, reclamando muy particularmente, en nuestro caso, nosotros decimos basta de femicidios, exigimos la aplicación total de la Ley de Educación Sexual Integral, que en muchas provincias no se está cumpliendo, a pesar de ser una ley nacional y de tener varios años de su votación. Es un tema que sigue estando en mora en muchas provincias de la Argentina. Estamos planteando también políticas de cuidado compartidas para hombres y mujeres. Estamos planteando licencias por violencia de género en aquellos lugares donde nuestras compañeras docentes están siendo violentadas de distintas maneras. Nosotros nos sumamos con el reclamo de las trabajadoras, muy particularmente juntándonos los distintos sindicatos de la CGT, de la CTA, de las otras centrales, de los movimientos sociales, diciendo también basta de ajuste y basta de hambre.
Bien. Sonia, te agradecemos muchísimo el contacto,
No, a ustedes, como siempre, gracias. Un abrazo a todos y nos vemos pronto.
Sonia Aleso, la secretaria general de CETERA.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Y Córdoba también tuvo su réplica en el paro del 6 y 7, la sumatoria del paro por el Día Internacional de la Mujer de ayer, del día 8, y también una marcha.
También una marcha, donde bueno, hemos participado nosotros, los varones, acompañando a nuestras compañeras ayer, con la alegría de poder aprender mucho también de ellas, ¿no? Ayer, bueno, una marcha.
Muy impresionante, como decía Sonia. Sí.
Sí, realmente multitudinaria. Nosotros acompañando a la Intersindical de Mujeres, que ha sido conformada no hace mucho tiempo y que está trabajando muy activamente en todos estos temas. Y me parece que vale la pena hablar de esto, no ya con una cuestión de género, digamos, más allá de que lo que dicen nuestras compañeras, todo lo que dicen es absolutamente cierto, digamos, absolutamente verdad. Los varones abramos también la cabeza, digamos, sí, y no nos quedemos afuera de la historia, ¿no?
Sí, es un fenómeno que se está transversalizando.
Claro, pero me parece que es la oportunidad para que todos crezcamos.
Claro, sí.
Todos crezcamos, ¿no? Así que bueno, ha sido realmente una marcha hermosa, una marcha donde la expresión de todos, sin discriminaciones, estaban las mujeres, las chicas trans, todo el espectro de donde creo que la sociedad está avanzando, estamos evolucionando, algunos más o algunos menos, pero estamos avanzando, y sobre todo, se lo decía ayer a las compañeras, yo siempre me quedo con una muy buena sensación, porque están los pibes y las pibas, ¿no?
Claro.
Que vienen con una carga muy buena, y creo que nosotros los adultos por ahí nos tendríamos que callar un poquito la boca y dejar que los pibes avancen.
Bien.
Bueno, ahí tenemos, sí, enseguida tenemos un audio que es el la invitación y el porqué, la fundamentación de la intersindical del paro de ayer, pero también no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que el miércoles también hubo una marcha importante en la ciudad de Córdoba con compañeros de Capital y del interior. Terminamos allí en el Panal, llamado Panal, en la Casa de Gobierno, en el Centro Cívico de Córdoba, con las vallas ya sabidas.
Correspondientes.
O sea, hicimos el acto ahí en el ingreso, en el cruce de las vías con la calle, con la Rosario Santa Fe, antes del puente. Y bueno, realmente muy interesante porque la participación de los compañeros del interior, los de Capital, que fue una afluencia muy grande de compañeros, con sus familias, con mucha gente más, las agrupaciones internas del sindicato también se hicieron presentes y eso lo destacaron las autoridades porque realmente fue muy bueno eso, todos en un mismo sentido para hacerle sentir también al gobierno provincial que en la propuesta de mejora salarial, que seguramente esta semana va a estar en danzas, tiene que ser sustancial, que tiene que saber que se tiene que hacer cargo de mejorar la propuesta a nivel provincial.
Bueno,
tenemos el audio, Manu, de la Intersindical de Mujeres.
Las docentes paramos porque no queremos que los gobiernos nacionales, provinciales, sigan destruyendo las políticas de igualdad de género, contra la reforma laboral, contra la reforma jubilatoria, que a las que más perjudica es a las mujeres trabajadoras.
Paramos contra el ajuste, por la defensa de nuestros derechos, en contra de los femicidios y para pedir la implementación de la ley Micaela en la provincia de Córdoba.
Nosotras paramos por el reconocimiento de todas las compañeras de la economía popular.
Porque nos falta para conquistar igualdad. Y porque el ajuste nos aprieta más que a nadie.
Porque siempre las mujeres combinamos nuestras trayectos profesionales con tareas de cuidado.
Paramos este 8M por la igualdad, la inclusión, por salarios dignos.
Igual remuneración a igual tarea.
Para ampliar y defender los derechos de nuestras mujeres.
Las mujeres trabajadoras paramos en contra de la destrucción del trabajo, en contra de la destrucción de la producción. Porque en esa destrucción las mujeres somos las más precarizadas. Y eso también es violencia de género.
Paramos porque el ajuste de Macri también nos mata.
Porque estamos cansadas de los acosos, estamos cansadas de que nos digan qué lugar debemos tomar al lado de los hombres.
Paramos contra la violencia, el acoso y el abuso en todos nuestros lugares de trabajo.
Y para que no haya más violencia con cada una de nuestras compañeras, institucional, familiar, o cualquier tipo de violencia.
Porque creemos que estamos en una situación de emergencia, tenemos que decir basta de violencia.
Basta a la violencia de género también en el ámbito laboral y sindical.
Basta a la desigualdad económica y basta a la reforma laboral.
Paramos en la Universidad Nacional de Córdoba para garantizar condiciones igualitarias de acceso a la educación.
Por una plena implementación de la Ley de Educación Sexual Integral.
Paramos el 8 de marzo porque somos parte de esta historia, porque queremos igualdad, porque queremos igualdad de remuneraciones. Porque cada día somos más, somos hermanas, amigas, compañeras y trabajadoras.
Paramos para concientizar nuestra lucha para que esté más vigente que nunca.
Marchamos también el 8 porque la lucha está en la calle.
Lo que ustedes escuchaban son las integrantes de la Intersindical, representantes de todos los sectores que integran la Intersindical de Mujeres, repasando las razones por las que pararon cada uno de esos sectores que integran la Intersindical de Mujeres en la jornada de ayer y marcharon.
Es así, es así, porque el cierre está muy claro, la lucha está en la calle.
Bien.
Lo sabemos bien.
Bueno, señoras y señores, atención, estamos regalando entradas. Atención,
sí.
153-90-40-95, participa usted mandando WhatsApp, que es lo más fácil.
Es lo más fácil.
Al 153-90-40-95, 351-390-40-95, ¿y qué regalamos?
Mira, regalamos a los cinco primeros que entren.
Sí.
Que pongan el interés por las entradas y los tres últimos del DNI,
sí.
Simplemente eso, vamos a regalar, ya los muchachos de Los Galenos estuvieron también sorteando entradas para el espectáculo, que el próximo viernes 15 de marzo en la sala Agustín Tosco de la calle de Anfunes 672, en el Sindicato de Luz y Fuerza, se va a presentar en el ciclo Lo Cantado Contado, junto a Mariano Sarabia, La Murga La Trasnochada.
La Murga La Trasnochada.
La Trasnochada, que es una tremenda murga uruguaya. Bien. Que viene, y bueno, nosotros vamos a estar participando también de ese espectáculo, auspiciándolo en el Sindicato de Luz y Fuerza, en la sala Agustín Tosco. El viernes a las 22 horas tenemos cinco pares de entradas.
Cinco pares de entradas, atención, 153-90-40-95. Los primeros cinco que manden mensajes con los tres últimos números del DNI adentro. Se llevan los pares de entrada.
Y después lo tendrán que buscar allí por el sindicato, ponerse de acuerdo con nosotros.
Ahí les decimos, ¿sí? Exactamente. Baglietto, Vitale, Naranjo en Flor.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Qué grande, qué linda versión. Vitale, Baglietto y Naranjo en Flor.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, atención, atención, listo, ya está. Volaron las entradas para la murga del viernes en un segundo.
En dos segundos.
Sí, volaron, no quedan más.
No quedan,
bueno,
más.
Atención, los ganadores son Laura Ambrogio, DNI 812. Tomen nota, los que llamaron. Laura Ambrogio, DNI 812. Que aparte, es interesante lo que plantea. Les escribo, dice Laura, para contarles que estoy a cargo de la dirección de la Escuela Nocturna República de Chile, primaria para jóvenes y adultos de gestión pública, y que están abiertas las inscripciones para acreditar el trayecto a través de la oferta de examen libre de lunes a viernes en Colón 1533 de 14 a 18. El examen es el 19 de marzo. Quienes lo deseen y necesiten pueden contar con tutorías previas al examen. Cumplimos en pasar el aviso.
Está bueno.
Está bien.
Está bueno.
Bueno, Laura Ambrogio, entonces la ganadora de las primeras dos. Segundo, Analía Bendezú, 771, eran cinco. Tercero, Susana Teresita, 663. Cuarto es Parana Sepi, participo por la murga, 438, los últimos tres de Ana. Y el último es para un varón, Fernando Soler, 239, tiene nombre de cantante de tango.
Cantante Fernando, de tango, sí, ¿no?
Realmente. Fernando Soler, 239. Bueno, ahí están los cinco. Repito, Laura Ambrogio, Analía Bendezú, Susana Teresita, Ana Seppi y Fernando Soler, los ganadores de las entradas.
Así es. Pueden ir a retirarlas a el 25 de mayo 427, primer piso, oficina de prensa, a partir del día lunes, a partir de las 8 de la mañana hasta las 16 horas.
Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que resolvió, hablábamos con Sonia Aleso de lo que pasó, cómo sigue la historia después del paro de Cetera. Bueno, y en Córdoba, ¿cómo sigue la historia? Teniendo en cuenta que la convocatoria para el paro del 6 y 7 fue porque se consideró insuficiente la oferta.
Se consideró insuficiente la oferta, bueno, justo coincidía también con lo que planteaba la Cetera. Nosotros fuimos al Congreso, y digo fuimos porque yo también asistí al Congreso, que fuimos con el mandato de apoyar el paro de a 48 horas y el paro de mujeres, uh-huh, que planteaba que se decidió allí en la Cetera. Pero aparte, en Córdoba, nosotros el día lunes, martes y miércoles tenemos asambleas de una hora por turno en las escuelas para debatir la nueva propuesta que todavía no está.
¿Y entonces?
Claro, entonces, bueno, creemos que el día lunes debería haber una...
O sea, para una que nueva... se le avise al gobierno que el miércoles hay una instancia de debate.
Estamos diciéndolo, eso, ¿no? Que hasta el miércoles queremos, digamos, necesitamos una nueva oferta, al menos el día lunes, para poderla debatir con los compañeros en las escuelas, para que, bueno, los compañeros decidan si esa propuesta hay que considerarla o no hay que considerarla. De todas maneras, tenemos planteado ya, vuelvo a repetir, lunes, martes y miércoles, asamblea de una hora por turno, el día 14, o sea, jueves 14, asambleas en todas las delegaciones, y el día 15, la asamblea provincial. O sea, nosotros deberíamos tener, vuelvo a decir, el día lunes una propuesta para poder seguir debatiéndola con los compañeros. Claro. De todas maneras, a ver, si esto no está, la asamblea del día viernes, del jueves y viernes, las asambleas decidirán cómo sigue este plan de lucha, ¿no?
Claro, porque me parece, y te lo pregunto, pero me parece, a ver si lo entendí bien, que las asambleas convocadas para lunes y martes...
Lunes, martes y miércoles.
Lunes, martes y miércoles. No son necesariamente parte de un plan de lucha, sino que son espacios para debatir...
Espacios para debatir una modificación de la propuesta, claro, a la cual nosotros la consideramos insuficiente.
Claro.
Eso es lo que, o sea, debería,
no es
ser...
No, la gente va a ir a asambleas a tomar mate.
Que, no, o sea, no, 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 no. La idea siempre nuestras asambleas, claro, escolares son para debatir y para que los compañeros tengan el espacio para opinar, claro, y decidir y contraponer los deseos y las expectativas de cada uno. De todas maneras, necesitamos una nueva propuesta.
Claro, pues sino que me, claro, ha complicado el debate. ¿Qué es el
sí,
debate?
De todas si maneras hay muchas cosas por debatir,
por
también,
supuesto,
Daniel.
Por supuesto,
hay
sí,
muchas
sí,
cosas que están pasando en las escuelas que también el Ministerio debería saber y que nosotros estamos repitiendo siempre, y bueno, dentro de un ratito vamos a hablar con Estela Fauda, que es una de las que ha venido planteando muchas cosas que a veces el Ministerio mira para otro lado, parece.
Bien, reiteramos entonces, lunes, martes y miércoles, asamblea de una hora por turno en las escuelas, y 14...
El jueves 14, asambleas en todos los departamentos, en los 26 departamentos de la provincia, y el día viernes,
es la asamblea provincial. Bien, o sea que hay una semana de plazo,
sí,
digamos,
sí,
como para que aparezca...
Sí, de todas maneras...
Mejor que aparezca el lunes, así se puede debatir en las escuelas.
Totalmente,
obviamente.
Sería lo ideal.
Perfecto, bueno, 12:32. A propósito de las medidas, nos había quedado un audio de Cetera como cierre de lo que habíamos hablado con Sonia Aleso. A ver.
Para terminar con la desigualdad, por salarios dignos, por escuelas seguras, para defender el FONID y el Fondo Compensador, por fondos para becas y comedores escolares, para garantizar la formación docente, por financiamiento para educación, por una educación pública de calidad, para defender nuestra jubilación docente, por los programas socioeducativos. Cetera exige inmediatamente paritaria nacional docente.
Bueno, 12:33 en la República Argentina. Cambiamos ahora de tema. Uno de los puntos que habíamos anunciado cuando hacíamos el resumen de lo que iba a tener el programa. Un viejo reclamo del nivel inicial. La necesidad, que ya lleva muchísimos años y que me parece se ha profundizado con la obligatoriedad por parte del Estado de las salas de tres, de que el nivel inicial sume cargos. Está el cargo de directora, pero no hay... vicedirectoras en el nivel inicial, y a veces se tienen que dividir en varias partes, pobre las directoras, para poder asistir a las distintas docentes y demás. Bueno, se ha conseguido algo muy importante en ese sentido, pero mejor que lo explique Estela Fauda, que es la secretaria de nivel inicial y primario. ¿Cómo estás, Estela? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo están todos por ahí?
Bien, bien. Cuando dije no había cargo de vicedirectores, dudé. No había cargo de vicedirectores,
¿verdad? No, es histórico. Uh-huh. Es histórico para el nivel, la aparición de los cargos de vicedirectores, ¿no? Uh-huh. Un nivel tan vapuleado donde en algunos momentos casi lo hicieron desaparecer. Uh-huh. Lo querían unificar con las escuelas primarias y hoy realmente contar con esta revalorización del nivel es sumamente importante, ¿no?
Bien. O sea, concretamente lo que se ha conseguido es que se creen cargos de vicedirector para el nivel inicial.
Sí, exactamente. No todo lo que deberían ser. O sea, hemos empezado, este es un reclamo de vieja data, sí, que traemos desde el sindicato con los docentes del nivel organizados, y esto también nos pone que cuando nos ponemos de pie los docentes a través de nuestro gremio y la comunidad educativa reconoce esa iniciativa y valora y confía en la escuela pública, los logros pueden darse, ¿no? Como en este caso. Y desde hace muchísimos años decimos, con el crecimiento que ha tenido el nivel inicial, con la obligatoriedad de las salas de 4 y de 5 años, con la extensión de las salas de 3, con la creación de nuevos edificios para el nivel, contábamos o sosteníamos el tema de la necesidad de la creación de la vicedirectora, uh-huh, realmente para que la propuesta pedagógica, la propuesta educativa en cada uno de los establecimientos pudiese llevarse adelante de la mejor manera posible. Uh-huh. Desde el año pasado, el Ministerio de Educación tuvo una iniciativa que fue extender la jornada escolar para los alumnos. O sea que los niños que concurrían a la escuela durante 3 horas se les extendió la jornada a 4 horas. Uh-huh. Esto fue como una experiencia piloto donde no fueron todos los jardines, sino que comenzaron con 12 de ellos. Uh-huh. Nosotros acompañamos la propuesta, pero en realidad también exigimos, a través de notas y a través de reuniones en la mesa de política laboral, cuáles eran las condiciones que debían darse para poder llevar adelante esto, porque no es ampliar por ampliar, sino que realmente, además debo decir que estas escuelas, ¿por qué lo de la ampliación? Estas escuelas ya contaban con los campos de educación física y música. Uh-huh. Entonces nosotros dijimos, bueno, a ver, los cargos tienen que ser extensivos a todo el nivel inicial, porque la verdad que tiene que ser una cuestión integral, donde ya en el nivel inicial hoy los aprendizajes son más que válidos, ¿no? Entonces, bueno, tienen que contar con los compañeros de ramos especiales. Exigimos el tema de docentes auxiliares, uh-huh, el tema del PAICOR para todos estos jardines, ya que, claro, se ampliaba la jornada para los niños, las empresas de limpieza y fundamentalmente el tema de los cargos de vicedirectores. Bien. Inició así la propuesta, sin los vicedirectores. Y este año, con todo este inicio y escuchando el programa y todas las cosas que nos han pasado en este inicio de ciclo lectivo, con todo lo que vivimos ayer y con lo que estamos peleando y luchando por el tema de la valorización de nuestro salario, encontrarnos con esta decisión del Ministerio de Educación de haber otorgado 14 cargos únicamente por el momento para estos jardines que son los que extendieron la jornada. Bien, realmente nos satisface sobremanera, nos da cuenta de que realmente se revaloriza el nivel y también la conquista de derechos, ¿no? Tanto para los niños, para los docentes y para las comunidades educativas, ¿no? Así que, sí, bueno, más que satisfactorio la noticia.
Estela, ¿y después cómo va a ser? Es decir, este es el antecedente, imagino que se hará extensivo al resto de las instituciones.
Claro, la decisión la tiene siempre el Ministerio de Educación, sí, ¿no? Uh-huh. Y la decisión de seguir organizados y seguir peleando desde este UEPC también está por parte de los docentes y por parte de nosotros que hoy estamos en la conducción. Nosotros, en la nota que habíamos presentado y en los distintos encuentros que tenemos en la mesa de política laboral, no solo planteamos para estas escuelas, para esta 14, que ahora se han agregado 2 más, incluso estaba mirando que hay una del interior también, o sea que bienvenido sea para los compañeros del interior. También planteamos la necesidad para todos aquellos jardines que tienen más de 6 secciones. Ajá. y también planteamos la necesidad del vicedirector para aquellos jardines que son escuelas bases. Ajá. Entonces, bueno, la pelea continúa, la lucha continúa, no vamos a bajar los brazos, pero esto nos da como una bocanada de aire fresco para decir que, bueno, que podemos, que los logros se pueden alcanzar y que si perseveramos no estamos equivocados, y si estamos acompañados por la comunidad, seguramente vamos a seguir avanzando. Claro,
se, ¿no?, se ha abierto la puerta de los vicedirectores al nivel inicial, claro, digamos, lo que no es poca cosa. Sí. Y después llegarán los concursos más adelante, imagino.
Seguramente claro, en esta instancia de concursos, estos cargos ahora van a ser designados. No tengo bien todavía la cantidad y las resoluciones y demás, pero bueno, estos cargos van a ser designados de acuerdo a una resolución, que claro, es la 271, que uh-huh, también participamos como UPC para poder, para que esto existiera, que es una modalidad de ascensos, digamos. Pero seguro que estos jardines, que estos cargos de vicedirectores, el año próximo ya van a estar para ser concursados. Sí, sí,
está,
sí,
muy bien. Estela, te agradecemos muchísimo, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, y bueno, y a los compañeros, que sigamos en esta lucha, que más allá de los avatares y de las cosas que nos vienen sucediendo y que a veces son cachetazos, hay cosas buenas por las cuales seguir insistiendo y seguir peleando, ¿no? Y poder poner toda la pila en esta escuela pública que se sostenga y de pie, uh-huh, es positivo y lo podemos hacer los compañeros.
Es una gran noticia la que nos has dado. Ahí estaba Estela Fauda con esto, que es insisto, es una gran noticia. Se van sumando gente, así como se amplía, y es absolutamente lógico. Se amplía la cobertura del nivel inicial, obviamente que se amplían las horas para los chicos y demás,
tiene que cubrir los cargos y los espacios necesarios. Sí, bueno, se viene reclamando. Esto es un avance, como dice Estela, hay muchos reclamos más en cuanto a servicios también en las escuelas que están pendientes, pero seguramente se avanzará.
Muy bien.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Ahí vamos a escuchar a Daniela Eladia Blázquez con motivo del Día de la Mujer también, a pesar de todo.
A ver.
A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crece en la rosa. A pesar de todo, me llueve el lucero, si invento un idioma diciendo quiero. Un sueño me acuna y yo me acomodo mi almohada de luna. A pesar de todo, a pesar de todo, la vida que es dura también es milagro, también aventura. A pesar de todo irás adelante, la fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, dejándola abierta, verás que se cuela el sol por tu puerta. Siempre hay un motivo si encuentras el modo de sentirte vivo. A pesar de todo, a pesar de todo, estoy aquí puesta, los pájaros sueltos y el alma de fiesta. A pesar de todo me besa tu risa, y el duende y el ángel del vino y la brisa. A pesar de todo, el pan y la casa, los chicos que crecen jugando en la plaza. A pesar de todo, la vida, qué hermosa siempre, y sobre todo, de todas las cosas. La ira, 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 gracias. A pesar de todo.
A pesar de todo, señoras y señores, a pesar de todo, Eladia Blázquez, hermosa canción, hermosa canción.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, 12:44, es impresionante la cantidad de gente que ha llamado, que ha mandado mensajes en realidad por lo de la murga. Y la verdad, volaron las 5 entradas que teníamos.
Así las 10 entradas, divididas en 5 pares. 5 pares de entradas, claro. Así que,
vamos
bueno.
Vamos a hacer un esfuerzo de producción.
Vamos a...
Hemos hablado con Sarabia, hemos rogado que nos permita.
Y a cada uno de los integrantes de la trasnochada también.
Claro, sí. Uno por uno, hermano.
Uno por uno.
Vienen en el ferry y le llamamos. Bueno, vamos a poner para los que han participado, vamos a habilitar 3 pares de entradas más.
Tres más. Así es que, ¿cómo hacemos con los que han participado?
Yo digo porque han entrado en orden, los tenemos en orden, a los 3 siguientes que entraron ya lo vamos a nombrar, lo vamos a ordenar bien.
Bien.
Y lo vamos a nombrar para saber quiénes son los que, además de los 5 que ya nombraste vos, Dani, 3 personas más se llevan un par de entradas cada uno.
Perfecto. Bueno, más información que tenemos, atención, hablamos un poquito de los kits escolar, que ya están absolutamente todos entregados.
Están entregados los kits escolar, como decimos siempre, los compañeros chochos, lo que prontito vamos a estar lanzando las inscripciones, porque ya sabemos que se tiene que escribir por el sistema de autogestión, que son 5 versiones para los distintos niveles.
Bien.
Por supuesto, recibimos sugerencias también para bueno, mejorarlo como se hizo desde el año pasado a este año. Y ya están los compañeros utilizándolos. Bien. En realidad, sus hijos.
Claro.
Los chicos están. Y aclarando que son para los compañeros afiliados y para sus hijos. Porque algunas compañeras, sobre todo jubiladas, por ahí nos piden para sus nietos. No, bueno, es para los hijos claro, de los afiliados.
Bien.
Los nietos ya no están a cargo nuestro.
Claro. Por atención, es interesante esto porque desde diciembre, a lo mejor mucha gente no se ha enterado, entró en vigencia un nuevo procedimiento para la gestión y control de carpetas médicas.
Sí, eso ha sido en diciembre. La compañera Lorena Zamora, que es la titular de la Secretaría de Salud Laboral, ha hecho un muy buen trabajo y hemos confeccionado, y digo hemos porque lo ha hecho conjuntamente con la Secretaría de Prensa, una cartilla con el nuevo instructivo. Esa cartilla está puesta en la página, a su vez se ha hecho para que en mano la tengan también los compañeros, y cualquier duda hay que comunicarse con la Secretaría de Salud Laboral.
Muy bien. Tenemos información también de nivel medio antes de ir a la próxima nota. Bueno, lo que venimos diciendo, se va acercando el 26 de abril, tiempo, plazo final para abrir legajo y agregar antecedentes, ¿no?
Sinceramente creemos que es suficiente el tiempo, pero bueno, volvemos a repetir lo que es hasta el 26 de abril. No nos amontonemos los últimos días con los trámites. Allí en Salta 74, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, se podrá abrir legajo y agregar antecedentes para la lista de orden de mérito, la LOM, como nosotros le llamamos, para el año 2020.
Bien, a no esperar al último momento, tienen plazo, hasta el 26 de abril. Bueno, está en línea el doctor Luis Fanchín, que es el abogado de UEPC, especialista en derecho laboral, para que nos explique una cuestión. Desde hace 25 años, un gran número de docentes de escuelas privadas cuentan con la cobertura de la obra social provincial.
APROS.
Con el APROS. Por reclamo del SADOP, hay que aclarar que, y esto no es en desmedro de nadie, hay que aclarar que el SADOP en Córdoba no tiene personería gremial.
Para defender a los docentes privados. Lo tenemos nosotros,
claro, la UEPC. La representación la tiene la UEPC. Y esto dicho es un dato objetivo, no es en desmedro absolutamente.
No.
Pero por reclamo del SADOP, la Fiscalía Provincial dictaminó que deben pasarse a la obra social del sindicato. El SADOP, a nivel, es un sindicato nacional, que tiene una obra social que es OSDOP. OSDOP, así se llama. ¿Es correcto, no es correcto? ¿Qué es un dictamen? ¿Cuál es la diferencia con una resolución? ¿Cómo procedió el Departamento de Recursos Humanos de la provincia? Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar al doctor Luis Fanchin. ¿Cómo anda, doctor? ¿Qué dice usted? Buen día.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo andás?
Bien, bien. Bueno, explíquenos un poquito esto.
Esperándote porque se ve que no tenemos mucho lío, porque hace tiempo que no me hablaba.
No, no es que no... No, no es...
No, no, solamente no, para los líos, doctor.
No queremos molestar a los próceres.
No, el problema es que hay, no, bueno, hay tanto lío que por ahí estamos abrumados y nos olvidamos de los próceres, claro.
Bueno, es una pena que no hayan seguido olvidándose. Bueno, entremos en tema y dejemos la, sí, la sorna de lado. Mirá, el resumen que hiciste es muy correcto. O sea, efectivamente, cuando se traspasaron los establecimientos nacionales a la jurisdicción provincial de hace esto, en el año 93-95 se produjo todo ese proceso. Uh-huh. La mayor parte de los institutos privados, son alrededor de 600, creo, fueron incluidos, conforme a la normativa vigente en aquel momento, incluidos en el APROS. Había una norma, una ley del APROS que sostenía eso, y bueno, después esa normativa ha cambiado, pero y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares, SADOP, hace un planteo. Este planteo estuvo dando vueltas ahí hasta que el 17 de octubre del año pasado, fíjate qué fecha, Fiscalía de Estado dictamina. Uh-huh. Un dictamen errado, absolutamente errado, y esto sin desmedro de la capacidad del fiscal de Estado, a quien conozco y respeto muchísimo, una persona muy capaz, que evidentemente este dictamen no lo vio. Uh-huh. Por alto, donde se aceptan todos los argumentos del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, quien solicita que esos docentes pasen a la obra social de los DOP.
O sea, aquellos docentes que están afiliados al APRO, que pasen con su afiliación y con su descuento a los DOP.
Todos en patota, sí. Uh-huh. El error de... es un error muy grueso, porque simplemente leen el escrito del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, que obviamente, como toda demanda, dice lo que le conviene y lo que le hace favor a sus argumentos. Uh-huh. Pero no es así, porque se olvida Fiscalía de Estado del tema de la personería, que es lo que vos marcabas. Porque la obra social de origen es la marcada por el sindicato con personería, inciso F del artículo 32 de la ley 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales. Ajá. Solamente el sindicato con personería tiene la posibilidad de ser obra social de tener una obra social de origen, o de designar una obra social de origen.
¿Y el sindicato con personería es UPC?
Y el sindicato con personería es UPC. Es una situación muy particular, pasa Córdoba, en San Juan, no son muchas las provincias que tienen la unificación de la representación en un solo sindicato. Uh-huh. Y los argumentos que cita el SADOP ahí son un montón de sentencias judiciales que se han dado en otras provincias donde sí, evidentemente, la obra social, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares, tiene personería, por claro, lo tanto, le corresponde la designación de obra social de origen. No es el caso en Córdoba y en algunas otras provincias.
¿Y UPC designa como obra social de origen APROS?
En realidad no es tan así. Se hizo en su momento porque la legislación provincial lo permitía.
Bien.
En este momento es discutible, pero en definitiva el dictamen tiene un error garrafal.
Claro.
Y además tiene una... En ese dictamen, al no tener en cuenta la personería gremial, no nos dieron participación oportunamente, por lo cual no pudimos nosotros avisarle al gobierno, mire, no metan la pata.
Claro. Claro, o sea, tiene un error de origen, digamos.
Es un error, exacto, es un error germinal.
Claro.
Realmente la semilla venía podrida.
Sí.
De todas formas, es un dictamen.
Ajá.
Un dictamen que es absolutamente errado, que es antijurídico, pero más peor, vamos a decir, es lo que hace el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo, de Educación, que dice, bueno, hemos tomado conocimiento del dictamen y a partir del 1 de marzo empezó a intimar a los docentes para que a partir del 1 de marzo avisándoles que ya no iban a estar más en el APRO, sino que pasaban a los dos.
Ajá.
Cosa que es, ahí hay un segundo error, quizás más grave que el primero. ¿Por qué? Porque un dictamen, por más que sea de Fiscalía de Estado, que tiene un peso, un poder muy grande, no es una resolución.
Ajá.
O sea, fue una resolución del gobierno de la provincia de Córdoba, incluirlos en el APROS, en aquella época IPAM.
Sí.
Por lo tanto, haría falta una resolución del gobierno, fundada a lo mejor en el dictamen este, lo cual sería ilegal, pero en definitiva formalmente podría ser.
Pero lo que hace el Departamento de Recursos Humanos es transformar ese dictamen en una resolución.
Exactamente.
Y eso no se debe, no se puede.
No. Un dictamen es un dictamen.
Claro.
Es un consejo, es una recomendación.
Claro.
Obviamente el dictamen de Fiscalía de Estado es obligatorio, incluso hasta para el mismo gobernador, quien para apartarse de un dictamen de Fiscalía de Estado tiene que fundar porque se aparta. O sea, fíjate que es un dictamen muy fuerte, muy valioso. Pero normalmente tiene que haber una resolución del Departamento Ejecutivo. Un decreto, una resolución del Ministerio, pero no puede ser así que un funcionario de, no voy a decir de décima, pero más o menos, agarra, se entera del dictamen y dice, bueno, en virtud del dictamen, usted, porque además está tocando un núcleo central en el tema de la relación laboral y en el tema de las convenciones colectivas. No solo destruye el tema de la personería gremial, sino que además en la práctica toca un tema muy sensible. Fíjense, nosotros ahora estamos en una discusión salarial.
Sí.
Yo diría que esa discusión salarial es táctica, porque con la inflación que tenemos, esa inflación que era tan fácil de bajar, había dicho alguien alguna vez, esta inflación galopante, hoy a lo mejor obtenemos una muy buena recomposición salarial. Pero si la inflación sigue como va, dentro de 3, 4, 5 meses vamos a tener que estar discutiendo de
nuevo. Sí.
En cambio, la obra social, que además no solo le comprende al trabajador, sino que a su núcleo familiar, a las personas que de él dependen, tocar esa fibra es un remesón.
Bueno, por
un
eso,
remesón muy fuerte.
Doctor, le iba a preguntar, ¿qué debe hacer o qué puede esperar el docente privado que está escuchando y que, bueno, hoy ve, tiene cobertura de LAPROS? ¿Qué va a pasar?
O
el patrón privado, el dueño de escuela, que...
claro.
¿Cómo se procede con esto?
Por el momento, nosotros hemos hecho una presentación ante el Ministerio. Aparentemente, la orden esta de que todos pasaban a los DOP está en suspenso.
Ah, bien.
Claro, porque se dieron cuenta de que esto era un hecatombe. Imagínense cuántos docentes privados hay en la provincia. Más o menos el 20% del personal docente es privado y un 8 o 10% más es mixto, privado y público.
Sí,
o sea, comprende al 30% del personal docente. Si decimos que tenemos 70.000 docentes, la cuenta es muy fácil.
No, aparte, bueno.
3% es 21. O sea, hay 20.000 trabajadores más su núcleo familiar que en este momento están pendientes de un hilo con una obra social que no es la que corresponde legalmente y que además, y sin desmedro de la obra social, los dos hombres, los compañeros, son compañeros, uno de ellos.
No, bueno, pero es una obra social, un sistema de salud, esto afecta al sistema de salud, 80.000 personas que pasan de
lado. No solo eso, el problema que tienen las obras sociales como OSDOP y la mayor parte de las obras sociales sindicales es la extensión territorial.
Claro, claro.
Usted, el viejo IPAM, actual APROS, funciona hasta en el más pequeño pueblo. ¿Por qué? Porque policía, jueces de paz, empleados públicos...
Una cosa es la capital y otra cosa es el interior. Esto es así.
Claro.
O sea, doctor, para llevar tranquilidad, en principio estaría en suspenso.
Es decir,
los docentes privados siguen con cobertura de APRO, para hacerlo simple.
Por el momento sí.
Aquello que tiene cultura de
hambre. Tiene que abrir una mesa de discusión a ver cómo, en definitiva, esto se lleva, cómo se lleva adelante un proceso que a lo mejor va a significar que los docentes privados pasen a una obra social privada. Pero, primero, no necesariamente va a ser el OSDOP,
sí.
El sindicato OSDOP.
Claro.
Segundo, es un proceso que hay que tomarlo con guantes de seda, porque el tema de salud es estratégico, no es un tema táctico.
Por supuesto.
Entonces implica la salud, usted sabe, bueno, usted tiene su médico de confianza, su farmacia de confianza. Si va a cambiar de obra social, el trabajador es quien debe decidir qué obra social.
Es un tema muy delicado.
Un tema sensible, sí, un tema muy sensible, pero bueno.
Claro, no se puede de golpe así por un UCAS imperial de un funcionario de...
No, involucra a demasiada gente, demasiados sistemas, el sistema de salud. Doctor, se me acabó el programa, le mando un fuerte abrazo, ha sido muy claro y vamos a estar atentos a las novedades que haya con este tema.
Bueno, muchas gracias.
Ahí está el doctor Luis Fanchín, abogado del sindicato. Bueno, rapidito, antes de ir...
Rápido, tres más.
8 ganadores cada uno de un par de entradas.
Exactamente, a Laura 812. Analía 771, Susana 663, Ana Seppi 438 y Fernando 239 se le suman Gaspar 616, Norma 026 y Cecilia 547. Se llevan dos pares de entradas cada uno. Comuníquense con el sindicato, lléguense a 25 de mayo 427, como dice Fabio, primer piso, pregunten por prensa, ahí están las entradas.
Sí. Una última cosa.
Dale.
Seguramente nuestros queridos oyentes que nos siguen siempre se habrán dado cuenta de que hoy ya no nos acompaña Candela como productora. Candela ha ido o ha volado hacia otros lugares quizás mucho más productivos que este, pero bueno, cabe el reconocimiento nuestro por esos años desde el 2012.
Y la enseñanza.
Y sí, y el aguante que ha tenido con nosotros. Y bueno, y también reconocerlo a Oscar, que ha sido el que ha producido el programa en el día de hoy. No sé si el sábado que viene será igual, pero bueno, trataremos.
La producción está en crisis.
El reconocimiento a Candela se expresa en las corridas de... Se materializa en las corridas de Oscar.
Exactamente.
En la jornada de hoy.
Un gran abrazo a Candela, muchas gracias.
Un abrazo. Gente, nos vemos. Gracias por todo. Hasta el sábado.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La lucha.